Bienvenidos a una entrega más de Grandes Maricas de la Historia, amigos. Ya la número 13, ni más ni menos. Que le den al número de la mala suerte. Esta semana hablaremos de uno de mis personajes favoritos homosexuales de la historia. Felipe de Francia, duque de Orleans, frère unique du roi y príncipe de la dinastía de Borbón, primer duque y fundador de la cuarta casa de Orleans. Vamos, el hermano de Luis XIV, el Rey Sol, que era todo lo contrario a lo que representaba a Felipe, porque Luis era un picachochos bastante homófobo y bastante tirano, así en general. Ni ha habido un fallo en la transmisión, tranquilos. Esta música, con la que comenzamos nuestro camino de hoy, es la obertura del Te Deum de Charpentier, un compositor de la corte de Luis XIV y contemporáneo de Felipe. Y es que, para pompa y circunstancia musical, con sus timbales y sus trompetas, no había corte más ceremoniosa que la de Francia. Felipe nació en el castillo de San Germán de Laya en presencia de, dos puntos, su padre, la princesa de Condé, la condesa de Vendôme, vamos, toda la florinata de Francia y, como podéis imaginar, cero intimidad. Fue nombrado duque de Anjou y tratado de Monsieur, título cortesano reservado al hermano más próximo del rey, que en este caso era el único hermano. Su padre, Luis XIII, que es el que sale en las novelas de los mosqueteros, era ya un pedazo de homosexual. Como homosexual fue también su tío César de Vendôme y homosexual sería su sobrino, el conde de Vermandois. Y lo de Felipe, nuestro protagonista, ya de niño era tan obvio y tan evidente que no tenía remedio. No solo es que apuntase maneras, es que lo dejaron en paz porque en la estrategia de la corte convenía que el hermano del rey fuera un niño marica. ¿Por qué? Pues porque así jamás se mostraría ni como un obstáculo ni como sustituto para su hermano mayor. De hecho, su madre, que hace falta ser un poquito cabrona, le llamaba mi niñita y le vestía con ropa de niña y cosas así. Y a las fiestas de la corte iba vestido de pastorcilla o directamente de mujer. Os pensaréis que vaya escándalo. Pues no, porque esto es como lo de los cayetanos, que lo importante de verdad es el estatus y tener pasta y lo demás se consideraba como una circunstancia. De hecho, a la sodomía empezó a denominársela le beau vice, el bello vicio, tras la creación de una hermandad secreta liderada por nobles de la más alta cuna, a saber, el duque de Gramont, el marqués de Manicamp, el caballero de Tillade y el marqués de Biron. Y ya os podéis imaginar cuál era la finalidad de las reuniones de la hermandad, ¿no? Pues a pesar de que las reuniones se hacían a las afueras de París, para evitar la ira de su majestad, que ya os he dicho que era un poquito homófobo, antes de que los que aquí nombrados regresaran a la capital, ya era todo el asunto Vox Populi. Y se hizo tan popular la tal sociedad secreta que todo el mundo, bueno, sobre todo los interesados, obviamente, querían formar parte de ella. Pero bueno, volvamos a nuestro Felipe, que lo hemos dejado abandonado en su infancia. El cardenal Mazzarino, que era un genio de la política y básicamente tenía en sus manos el poder de la corona, organizó una ceremonia para el desfloramiento tanto de Luis XIV con Olympe, una sobrina del cardenal, como de Felipe, a quien hizo desflorar con la ayuda de Giulio Mancini Mazzarino, duque de Nevers y sobrino también del cardenal. Con esta puesta en escena, ¿quién necesita una salida del armario? Pues ya os digo que Felipe, desde luego, no. Su primer favorito habría sido, pues, Giulio Mancini Mazzarino, sobrino del cardenal y luego duque de Nevers, a quien el duque de Saint-Simon, en sus memorias, describió como el primero en corromperle. Más tarde estuvo con Armand de Gramont, conde de Guiche, hijo del mariscal de Gramont, príncipe de Vidache y virrey vitalicio de Navarra, que digo yo que irse a la cama con tanto título debe ser como estar con otros 20, más o menos. La verdad es que el conde de Guiche tenía un polvazo y quizá por eso Guiche redujo a Monsieur a una tiranía escandalosa que produjo más de una crisis en la familia real. Pero esto no es todo, porque por aquel entonces Felipe ya estaba casado con Enriqueta Ana y el conde de Guiche les metía ficha a ambos indistintamente y los dos encantados de la vida, claro. Por cierto, a los bisexuales en aquella época ya se les aplicaba eso de que hacían a pelo y pluma. Y la expresión en francés es exactamente igual que en castellano. Poil et à la plume. Después del conde de Guiche, Monsieur tuvo otros favoritos, como el marqués de Fiat, que por cierto era el sobrino del marqués de Saint-Mars, que había sido a su vez favorito del padre de Felipe, de Luis XIII. Y luego estaban los amigos de Felipe, porque se hizo con una pandilla de machotes por un lado y de mariquitusis por el otro, que tenían los mismos gustos por las telas finas, las puntillas, los cotilleos, un buen pelucón y unos buenos tacones, y los trajes de mujer con bien de adornos y bien de lazos. Tanto que en una ocasión un contemporáneo llegó a denominar a nuestro Felipe como la mujer más tonta de la historia. Tras la muerte del tío de Felipe, Gastón, en 1660, nuestro protagonista se convirtió en el heredero y el patrimonio del tío Gastón le convirtió en uno de los personajes más ricos del reino, lo que le permitió vivir con un fasto equivalente al de la corte y convertirse, además, en un gran mecenas. Felipe, como el resto de los miembros de la corte, vivía en el Palacio Real, pero tuvo otra gran mansión, el Castillo de Saint-Cloud, que le regaló Luis XIV en 1654, se supone que con la esperanza de arruinarle, y en el cual nuestro protagonista realizó numerosas reformas, en particular la construcción de grandes jardines a la francesa, obviamente. El palacio, por desgracia, fue destruido durante la guerra franco-alemana en 1874 por culpa de un obús que incendió el edificio en un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, dejémonos de castillos y volvamos a la vida amorosa de Felipe. El gran favorito de Felipe, el archimiñón indiscutible desde la década de los 60 hasta el fin de la vida de Monsieur, fue el caballero de Lorena, Felipe de Lorena, hijo del conde de Harcourt y perteneciente a la estirpe principesca ducal de Lorena. Mucho título, pero las arcas bastante vacías. Guapo como pocos, el caballero de Lorena manejaba como le daba la gana a nuestro protagonista de hoy y gobernó casi tiránicamente la casa de Felipe, como nos cuenta de nuevo en sus memorias el duque de Saint-Simon. Por cierto, inciso, en esta época se llevaba mucho lo de escribir uno sus memorias, o más bien ir escribiendo el día a día de la vida en sociedad, y no con intención de publicarlas, sino para mantener un registro diario. Las dos duquesas de Orleans, es decir, las dos esposas que tuvo Felipe, claro, y es que, por muy homosexual que fuera Felipe, había que crear alianzas políticas y casarse y reproducirse, que la corona es una empresa y toda empresa necesita trabajadores. Como os decía, las esposas no estaban muy contentas con todo este asunto. La primera, Enriqueta Ana, no podía ni ver en pintura al caballero de Lorena y consiguió que el rey Luis XIV lo hiciera exiliar a Roma durante un tiempo. Pero tras la muerte de la primera mujer, que algunos atribuyen al propio Lorena, Luis XIV le permitió volver a la corte. Aunque Luis XIV, que aborrecía la sodomía, consintió la influencia del caballero de Lorena sobre su hermano a fin de tener controlada la casa de Orleans, la segunda duquesa, Liselotte, o sea, Elizabeth Charlotte, tenía bastante enfilado al caballero de Lorena, porque la trataba a ella tan mal como a Felipe. Pero bueno, gracias a las memorias de Liselotte, tenemos constancia escrita y con todo lujo de detalles de la vida homosexual de la corte en Versalles, no solo de su marido, sino de la de sus amigos, claro. Pero lo mejor de todo es que Liselotte no se quejaba de las andanzas sexuales de su marido, sino del choteo de dinero que tenía el caballero de Lorena con la pasta de Felipe.
Aquellos que practican tal vicio lo disfrutan y lo dicen abiertamente, ya que, desde Sodoma y Gomorra, el señor no ha castigado a uno solo por ese impulso amatorio,
decía la buena de Liselotte, que por cierto le dio 3 hijos a Felipe, y cuando este, tras el tercero, le propuso dormir en habitaciones separadas, Liselotte fue la mujer más feliz del mundo, porque ella no era muy de sexo y parir no le hacía tampoco mucha gracia. Felipe podía ser el sumiso en los juegos amatorios con el caballero de Lorena, pero en el campo de batalla nuestro protagonista era un auténtico empotrador. Nuestro amigo Voltaire, tercera vez que aparece en nuestra serie, se mostraba sorprendidísimo de que alguien tan afeminadísimo como era Felipe demostrase tal valentía en el campo de batalla. Oye, Voltaire, hazte un poquito así en la cara que tienes un poquito de homofobia, hijo. Pese a su innegable coraje en el combate, Luis XIV no permitió a Felipe ningún margen de maniobra ni le concedió poder alguno. Aunque nuestro protagonista consiguió unas victorias bastante importantes en la Guerra de Holanda, como por ejemplo en la Batalla de Kassel en 1677 contra el Príncipe de Orange, a causa de los celos Luis le quitó toda dirección militar. El rey Sol, pues, mantuvo apartado del poder durante toda su vida a Felipe y por esto le permitió disfrutar abiertamente de su sexualidad, porque así no solo invalidaba moralmente a su hermano, sino que lo tenía entretenido y lejos de convertirse en una amenaza al trono. El papel de Monsieur en su tiempo debe considerarse en un terreno que no era menos importante en la época, el del ceremonial y la etiqueta, del que fue considerado el verdadero creador. Luis XIV le consultaba cuestiones protocolarias y le confió tácitamente velar por el esplendor y el refinamiento de la ceremonia francesa. Felipe siempre acudía al teatro y a la ópera, y ofrecía grandiosas recepciones en el Palacio Real, y además se dejaba ver en los mercados y en las ferias. Felipe se convirtió así en un personaje tremendamente popular en la capital y al mismo tiempo en una suerte de representante del rey en París, al menos en el terreno social, siendo además un generoso mecenas de gusto refinadísimo y experto y reconocido con admiración por los embajadores venecianos como un noble, preparadísimo y perfecto príncipe frente a la figura del monarca absolutista que representaba a su hermano Luis XIV. Si bien es cierto que Luis XIV mantuvo a Felipe prudentemente alejado del espacio de decisión política, no por ello dejó de depositar en él un papel de preeminencia social y protocolario muy importante, y a pesar de que las relaciones entre Luis XIV y su hermano fueron a veces un poquito tirantes, ambos se manifestaron siempre un tierno afecto, caso prácticamente único en la historia de la monarquía francesa. La noche del 8 de junio de 1701, Luis XIV y su hermano Felipe fueron a cenar juntos al castillo de Marly. En cierto momento de la velada, antes de la cena, Luis le afeó a Felipe la conducta que había tenido su hijo, el duque de Chartres, con Mademoiselle de Serie, y Felipe le recordó que quién era él para darle lecciones después de haberse cepillado a no sé cuántas cortesanas. La discusión terminó cuando comenzó la cena, tras lo cual Felipe se marchó a su palacio bastante enfadado y allí murió de un ataque al corazón en brazos de su hijo. Ante la noticia, Luis XIV solo pudo decir:
«No puedo creer que no vaya a ver a mi hermano nunca más».
El corazón de Felipe fue llevado al convento de Val-de-Grâce y su cuerpo a la Basílica de Saint-Denis, al igual que Enrique III, nuestro célebre marica número 12, Y su tumba también acabó profanada y sus restos esparcidos por todas partes en plena Revolución Francesa. Felipe fue sobrevivido por el caballero de Lorena, su amor, que murió un año más tarde en la más absoluta pobreza. Imprescindibles para conocer la figura de Felipe son la maravillosa y cuidadísima película francesa Vatel y sobre todo la serie Versalles que podéis ver en Netflix. ¿Y la semana que viene? Pues la semana que viene, el Sálvame del príncipe Eulenburg y Hertefeld, ni más ni menos que el caso Eulenburg, un proceso judicial que supuso todo un escandalazo en la pacata y homofóbica sociedad alemana de principios del siglo XX. Así que con esto os dejo hasta la semana que viene, amigos. Adiós.